Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros deseamos que tú encuentres ese camino. Es por eso que te invitamos a que escuches El Camino de la Vida. Y ahora, exploremos El Camino de la Vida con Cornelio Rivera.
Lo que nos impide realizar lo que queremos nos parece ser no solo un estorbo, sino aún quizás una tragedia. Un hombre relata que una vez, siendo él un adolescente en la escuela secundaria, les anunciaron que en determinado día les despacharían temprano porque los maestros tendrían una sesión. Él no les dijo nada a sus padres porque comenzó a hacer planes. El día señalado emprendió su regreso a casa, la cual él sabía se encontraba sola porque sus padres estaban trabajando. Pero él no iba solo, pues el plan era regresar a la casa acompañado de su amiga. Cuando los dos adolescentes se aproximaban a la casa y el joven estaba por abrir la puerta, la vecina de pronto apareció en su ventana y le dijo: «Hola, Paco, ¿llegaste temprano de la escuela hoy?» «Sí, doña Berta», contestó el joven, y rápidamente improvisó un cuento de que iban a repasar unos problemas de álgebra. Doña Berta entonces le preguntó: «¿Sabe tu mamá que ya llegaste a casa? ¿Quieres que le hable por teléfono para que le avise?» Sabiendo que su plan ya se le había desbaratado, el joven respondió: «No, doña Berta, yo voy a llamarla mientras Katia me espera aquí afuera». ¡Qué desgracia!, fue lo que el joven pensó en ese momento. ¿Por qué tenía que andar doña Berta de entrometida? Ahora, después de varios años, el joven dice: «Doña Berta nos salvó ese día. Si hubiésemos culminado el plan, Katia pudo haber salido embarazada. A lo mejor no habría podido ir a la universidad y ejercer la carrera médica que ahora tiene. Yo habría tenido que suspender o alargar mis estudios porque en ese momento habría tenido que asumir una responsabilidad». Así es, lo que interrumpe lo que queremos hacer puede parecer molestia y hasta lo puedes considerar una tragedia, pero es en realidad la providencia divina salvándonos de algo que en verdad es una tragedia y que afecta el resto de nuestras vidas. Enfermedades, accidentes, contratiempos y peores cosas, como guerras, inundaciones, terremotos, pueden ser usados por Dios para llamar la atención a las personas, a la sociedad y a las naciones, para advertirles de la necesidad de hacer cambios en los planes, en la conducta y evitar cosas. Ciertamente, la proliferación de una enfermedad como el SIDA es una tragedia social que se convierte en algo personal cuando algún familiar o conocido viene a ser una víctima. Sin embargo, ¿acaso no debe esta tragedia alertarnos a los peligros que confrontamos si caemos en un estilo de vida que rehusamos cambiar? Dice el profeta Ezequiel: «Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Mas el que se apercibiere librará su vida». ¿Estás tú escuchando las advertencias, aun cuando éstas te llaman a que cambies tus planes y tu vida? Israel fue indiferente a las advertencias de Dios. Por medio del profeta Amós, Dios les recordó de 5 cosas que él les envió y que les produjeron dolor, sufrimiento, pérdida de vida y de propiedad. Dios no deseaba destruirles, él trataba de corregir el error de Israel. Cada circunstancia que él directamente ocasionó a la nación debió de reconocerse como un acto de disciplina y advertencia para que regresasen a Dios en su misión. Pero al recordarles cada incidente, Dios describe la reacción de ellos diciendo: «Vosotros no os volvisteis a mí». 5 trágicos incidentes y 5 acusaciones de indiferencia a lo que esos incidentes trataban de comunicarles. Primeramente, Dios les dijo: «Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí». Faltó la comida, la escasez de los granos básicos impidió llenar las necesidades del pueblo, pero ellos no reconocieron la mano de Dios. ¿Pensaron que solo era mala suerte? ¿Analizaron todo económicamente? En sus explicaciones no pensaron en Dios ni en la relación personal y nacional con Él. Dios les recordó otra cosa. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra no. Sobre una parte llovía y la parte sobre la cual no llovió se secó. Venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí. La sequía que Dios produjo seguramente agravó la escasez de alimentos. Ahora había también escasez de agua. Algunas ciudades, al recurrir al abastecimiento de otras, empeoraban la situación porque no era suficiente para todos. Ni estos ni los otros podían saciar la sed. Al tratar de solucionar la dificultad por sí mismos, se olvidaron del poder de Dios y no escucharon su voz. Se quedaron con sus dificultades y alejados de Él. Una vez más, Dios dijo, «Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí». Israel era esencialmente agrícola. Al llegarles un viento caliente de las tierras áridas y desérticas del oriente, los siembros de uvas, higos y olivos se marchitaron, dañando la base de la economía. Además, en caso de que algún siembro hubiese logrado producir algún pequeño fruto, Dios envió plagas de insectos que acabaron totalmente con la cosecha. Pareciera imposible dejar de detectar el control divino sobre aquellas cosas, pero la triste realidad es que Israel permaneció inconsciente al mensaje de Dios. Habiendo sido Israel liberado con plagas que afectaron a los egipcios, ciertamente debió reconocer en plagas similares la mano de Dios. Pero leemos, «Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a vuestros jóvenes y con cautiverio vuestros caballos, hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí». Pestilencia, guerra y derrota causó la muerte de muchos y la pérdida de sus caballos. El hedor de los cuerpos descompuestos era penetrantemente perceptible en el campamento israelita. Pero el mensaje que aquella destrucción comunicaba no lo entendían. Dios muestra su paciencia dándoles una oportunidad más. Sus palabras son, «Os trastorné como a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí», dice Jehová. La severidad de destrucción en Sodoma y Gomorra se repitió en Israel cuando apenas escapó como un tizón del fuego, es decir, un pequeño palo de entre los muchos que se quemaron. Solo unos pocos escaparon, y ellos debieron reconocer que solo la gracia divina pudo haberles rescatado. Pero al no analizar lo sucedido espiritualmente y teniendo duros sus corazones, no respondieron apropiadamente a la advertencia de Dios. La situación no podía continuar indefinidamente, y ante aquella indiferencia, Dios concluye diciendo, «Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios». Si no nos percatamos de lo que Dios trata de advertirnos, el resultado es un juicio definitivo. Al decir el profeta, «De esta manera te haré», es casi seguro que, hablando al pueblo, él hizo una seña que dramáticamente les daba a entender lo que Dios haría. Pudo haber sido una señal simulando el cortar de la cabeza, o el levantar el brazo y golpear con el puño, o imitar una estocada en el aire como si se traspasa a alguien con la espada. Sea como haya sido, Dios les indicó visualmente la finalidad del juicio y lo serio de un encuentro con Dios. Explicó él, «Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre». Israel debería saber sin ninguna equivocación con quién se encontraría, con el Dios creador, todopoderoso, conocedor de todo, que tiene control sobre el tiempo y los elementos, y está por sobre toda la tierra. El mismo Dios que trató con Israel es quien trata con nosotros hoy. Como quiso disciplinarles, también quiere hacerlo con nosotros. Como tuvo que someterlos a un juicio definitivo, es posible que tenga que hacerlo contigo. Dios estaba por someter a la iglesia de la Odisea a una dura disciplina, y Jesús les dice, Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A los corintios, siendo afligidos con enfermedad y muerte, el apóstol Pablo les exhorta a que se examinen a sí mismos, y si lo hacen, no serán juzgados. Pero el juicio de los que han muerto debe hacerles responder a la disciplina y no tener que ser condenados. En medio de una serie de cosas que el apóstol dice que le han ocurrido a él y a sus colegas, cosas como tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, él dice también que así se encuentran como castigados, mas no muertos. Es decir, Dios está permitiendo cosas en sus vidas que les hacen conscientes de que Él les mantiene a raya para no tener que someterles al extremo castigo de muerte. Dios es todopoderoso, soberano y santo. Él desea que nuestro encuentro con Él sea una bendición y no juicio. Por eso nos llama la atención para que, escuchándole, corrijamos nuestro andar, regresemos a Él y caminemos con Él. Ese camino se encuentra en Cristo, quien claramente dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él nos invita diciendo: entrad por la puerta estrecha. La puerta ancha lleva a la perdición, pero la que lleva a la vida eterna es estrecha. El camino es angosto, lleno de contratiempos, obstáculos y advertencias. Si Dios está permitiendo disciplina en tu vida, es porque Él quiere que entiendas tu error, encuentres el camino y regreses a Él.
Es siempre para nosotros un motivo de ánimo cuando recibimos correspondencia de nuestros oyentes. Te invitamos a que nos escribas y así poder enviarte literatura para ayudarte espiritualmente.
Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.